Sí, vamos a dar comienzo a la... Me gustaría empezar, dar comienzo a la segunda sesión de esta mañana, que será la primera de las cinco ponencias que, con las que van a contar estos encuentros. Cinco ponencias y que, repito, la primera será la que nos va a impartir la persona a la que tengo el gusto y el honor de presentar, porque es un verdadero honor el contar con uno de los más prestigiosos profesionales en la materia que nos ocupa, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Me estoy refiriendo a don Fernando Pantaleón Prieto, que es catedrático de Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro permanente de la sección civil de la Comisión General de Codificación, socio del bufete Garrigues y es autor de numerosas obras de su disciplina, entre las que destacan las dedicadas a la responsabilidad civil extracontractual, remedios frente al incumplimiento contractual, etcétera, etcétera. Podría decir, pues, agotar la hora que tenemos de tiempo, pues, en sus publicaciones. Simplemente resaltar que en lo que se refiere al objeto de la conferencia de hoy, tiene dos trabajos que son fundamentales. Uno sobre la cesión de créditos en general y otro sobre la cesión de créditos en garantía o prenda de créditos. Y de esto nos va a hablar hoy en relación al artículo 90.1.6 de la ley concursal y de la reforma. Simplemente para resaltar una vez más la valía del profesor Pantaleón, ayer venía en el tren yo releyendo la sentencia, que me imagino que hablará algo de ello, de Alicante, del Juzgado Mercantil de Alicante, del 20 de julio, y el juez en sus fundamentos decía: numerosa doctrina y por todas la del prestigioso profesor Pantaleón. Y digo, hombre, pues mira, mañana supongo que en directo nos hablará de esa sentencia y, por supuesto, de muchas cosas. Muchas gracias por haber venido. Fernando, adelante.
Muchísimas gracias. Mis primeras palabras deben ser, naturalmente, de agradecimiento a los organizadores de este acto por haberme dado la oportunidad de estar ante ustedes. Anuncio que sí hablaré de la sentencia del juzgado de número 1 de Alicante, no porque me cite, sino porque está muy bien hecha, quiero decir. Y además plantea muy bien la cuestión, con independencia de que su resultado es absolutamente llamativo. Llamativo por cómo anuncia además cuál puede ser el futuro en esta cuestión. Pero dejo la sentencia para el final porque puede ser un colofón extraordinario. El artículo 90.1.6 dice que son créditos con privilegio especial los créditos garantizados con prenda constituida en documento público sobre bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o un tercero. Hasta aquí la norma no tiene ninguna dificultad. Está pensando en las cosas y derechos poseíbles y está pensando en la prenda que el Código Civil regula en los artículos 1865 y siguientes. La prenda tradicional, la prenda de un cuadro, de una vaca, de unos documentos. A continuación, estuvo siempre en la legislación concursal, por tanto aquí no había ninguna novedad. A continuación se dice, si se tratara de prenda de créditos, bastará que conste en documento de fecha fehaciente para gozar privilegio sobre los créditos pignorados. Esta norma, que aparece en la ley concursal de 2003, sí era novedosa, sí fue novedosa. Con ella el legislador trató de establecer con claridad, primero, que la prenda de créditos tiene privilegio. Esto concedía privilegio al acreedor pignoratario. Esto ya no nos acordamos probablemente, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la década de los 90 decía que no. En las prendas muy frecuentes que se constituían en los bancos, sobre los depósitos de los clientes. En los casos de prendas de crédito como esa, pero con carácter general, el Supremo hasta los años 90, afirmó no hay privilegio. La prenda de créditos no tiene privilegio, cosa que algunos autores prestigiosos refrendaron diciendo: la prenda de créditos no está en el código, no puede haber privilegio sin ley. Luego, no hay privilegio para la prenda de créditos porque no hay ninguna norma legal que la reconozca como privilegiada. Pues todo eso es historia, el Tribunal Supremo lo superó, y conocidas sentencias de ponencias de Antonio Bullón, y luego lo ha reafirmado continuamente. El legislador concursal lo deja perfectamente claro. La prenda de crédito otorga privilegio también en el concurso, no solo fuera del concurso, sino también en el concurso. Bien. Lo importantísimo era lo que añadía después. Bastará que conste en documento de fecha fehaciente. ¿Qué quería decir aquí? Dos cosas. Una, que no hace falta que conste en documento público. Que basta un documento de fecha fehaciente. Naturalmente, el documento público tiene fecha fehaciente, pero los documentos privados también pueden tener fecha fehaciente en los supuestos tradicionales del artículo 1227 del Código Civil, o incluso cuando el juez entiende que existen elementos que permiten afirmar la certeza del documento privado, aunque no tenga carácter público. Se estaba diciendo claramente que no hacía falta documento público para que la prenda de créditos tuviera privilegio concursal. La consecuencia natural de quien lee esto es que no es un requisito constitutivo de la prenda de créditos que exista documento público, a diferencia de lo que ocurre con la prenda de cosas. ¿Por qué la prenda de cosas exige documento público y no documento de fecha cierta cuando la cesión de créditos, dice el propio Código Civil que se puede hacer en documento de fecha cierta? Son las inexplicables consecuencias de ese profundo depósito de insensateces que llamamos historia. Es difícilmente explicable. Como la prenda de créditos se parece mucho más a una cesión de créditos, de hecho es una cesión de créditos en garantía, que a una prenda de cosas, lo sensato era aplicar la norma sobre la forma de la cesión de créditos y no la norma sobre la forma de la prenda de cosas, que por lo demás, repito, era poco explicable. Pero decía una cosa mucho más importante todavía, especialmente para la prenda de créditos futuros, que no hacía falta la notificación al deudor para que el privilegio existiera, que no era requisito constitutivo de la prenda de créditos la notificación al deudor. Contra una mítica tradición que, equiparándolo a la prenda de cosas, decía: como en la prenda de cosas hay que entregar la cosa al acreedor pignoratio, a un tercero, en la prenda de créditos hay que entregar el crédito. Pero si el crédito no se posee, no se entrega, no es cosa posible. Bueno, la cuasi tradición, cuando no se sabe ya qué poner, se pone una chorrada como cuasi tradición y la gente dice: esto debe ser importante. La cuasi tradición consistente en la notificación al deudor. Impresionante. Por supuesto que tiene un interés notificar al deudor. Al deudor del crédito cedido en garantía como al deudor del crédito cedido. ¿Cuál es el interés? Hombre, que no pague. Que no pague al cedente. Que no pague al cedente. Pero, por supuesto, ese interés se puede cubrir de todas maneras o puede ser un interés menor que el interés que hay en hacer la prenda sin notificarla al deudor cedido. Y hay casos, y esta norma trataba de que hay casos en que no se puede notificar la cesión al deudor cedido. Bien porque los deudores cedidos son masivos, bien porque la mera comunicación de la cesión puede destruir la credibilidad financiera del cedente, o bien sencillamente porque son créditos futuros cuyo deudor todavía no se conoce. ¿Qué decía esta norma? Que estaba diciendo: no hace falta la notificación al deudor para constituir la prenda. La notificación al deudor es sencillamente una razonable cautela cuando el riesgo que quiere uno evitar es que el deudor cedido pague al cedente en lugar de al cesionario. La norma no dice otra cosa que lo que ya dice el Código Civil, que si el deudor paga al acreedor aparente de buena fe, se libera. Para evitar ese efecto, se notifica al deudor. Ya pueden ustedes imaginar que se han escrito las cosas más inverosímiles sobre la notificación, como que es un requisito de publicidad. ¿Pero de publicidad a quién? sea, los nuevos acreedores van al deudor cedido. Te han notificado. Le convertimos. En disparates en los que no voy a insistir en este momento. Bien, todo esto es así en la ley concursal. Ustedes saben perfectamente que el Código Civil de Cataluña, que regula la prenda de créditos, ha dicho que son requisitos constitutivos la escritura pública y la notificación al deudor. Para que te vayas enterando, legislador concursal. Esto es un problema que ustedes, no voy a entrar en él en absoluto, pero que son conscientes de él. En España tenemos 7 ordenamientos jurídicos civiles y un ordenamiento jurídico mercantil. Pero 7 ordenamientos jurídicos civiles. ¿Los privilegios son derecho civil o derecho mercantil? ¿Por qué? La pregunta es decisiva. ¿Hay competencia exclusiva del Estado en materia de privilegios o no? Como los hemos metido en la ley concursal, tendemos a verlos como normas mercantiles. En absoluto es obvio. Pero ¿qué pasa si mañana el legislador catalán, como ha hecho, configura el derecho de retención como un derecho real? O como hace en la compilación navarra, le da a la fiducia con creditore eficacia para transmitir la propiedad. Cuando los legisladores autonómicos crean derechos reales y los crean de forma distinta que el legislador del Código Civil, el legislador concursal puede decirle: mira, ¿sabes lo que te digo? Que tú puedes hacer lo que quieras, pero aquí, en este sitio, que es el concurso, tu privilegio, tu derecho real no vale. ¿Se puede hacer? Repito, el tema lo dejo ahí, una cuestión muy, muy, muy relevante, y lo será más cuando los privilegios tengan que tener eficacia fuera del concurso. Fuera del concurso. Bien, hasta aquí, como digo, habíamos llegado, salvo las invasiones de los legisladores autonómicos, a un razonable consenso para que la prenda funcionara. Y la prenda funcionaba sobre créditos presentes o sobre créditos futuros. ¿Qué es lo que no decidió el legislador concursal? ¿Qué es lo que no decidió? ¿Cuál era la resistencia de una prenda de créditos futuros a la quiebra, al concurso? ¿Cuál era la resistencia de una prenda de créditos futuros cuando el deudor que había cedido sus créditos, por ejemplo, contra terceros, en garantía a un acreedor, y le había cedido créditos futuros, concursaba, caía en concurso? Eso no lo decidió. No lo decidió. A la norma, antes de que se le añadiera lo que voy a leer a continuación, se la criticó mucho diciendo que permitía prendas de créditos futuros ilimitadas y ocultas. Eso es absolutamente falso. La norma no prejuzgó en absoluto qué eficacia tendría frente al concurso, una prenda de créditos futuros. No lo prejuzgó en absoluto. Ahora parece que quiere hacerlo. Sobre este tema, como ustedes saben, se produjo jurisprudencia abundante, bueno, no tan abundante, tendencialmente restrictiva. Curiosamente, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2008 que aborda la cuestión dogmática fundamental en esta materia y sostiene la tesis de que cuando se ceden créditos futuros, sea plenamente, sea en garantía, constituyendo una prenda, y existe quiebra, concurso del cesionario, perdón, del cedente, del que cede en garantía o en propiedad, en ese caso el acreedor pignoraticio adquiere la prenda sobre los créditos, por supuesto, hasta la fecha del concurso, y también sobre los que nazcan después de la fecha del concurso, siempre que nacieran de contratos o relaciones jurídicas que ya estuvieran en vigor, ya existieran, cuando el concurso se produjo, cuando la declaración de concurso se produjo. Mientras que no quedaban afectadas por la prenda y formaban parte de la masa activa del concurso, los créditos que nacieran después de la declaración del concurso, con base en contratos o relaciones jurídicas que no hubieran nacido antes del concurso, sino después. Esta tesis, que es dominante en algunos países europeos, demuestra, con independencia de que sea discutible o no, algo que me parece obvio y que conviene resaltar. Nunca fue verdad que se concediera a la prenda de créditos futuros una eficacia, una resistencia ilimitada al concurso. Nunca fue cierto. Nunca. Nunca, lo digo, es importante decirlo, porque cuando algunos autores intentan explicar por qué lo que va a venir a continuación, dicen, es que se permitían prendas de créditos futuros ilimitadas y resistentes absolutamente al concurso. No es así, nunca fue aquí así, ni ha sido así en ninguna parte, salvo quizá ahora, si uno le paga al registrador de bienes muebles. Volveré enseguida sobre eso. Repito, nunca ha sido así. Nunca. Eso no lo había decidido el legislador, nunca. Bien, de hecho, otros tribunales fueron mucho más restrictivos. Por ejemplo, hay decisiones, una muy conocida, de un juzgado de Barcelona, en el que niega por completo cualquier eficacia frente al concurso a la prenda de créditos futuros. Sostiene la tesis radical de que la prenda de créditos futuros solo cubre los créditos que nazcan hasta la fecha de la declaración, pero que los créditos futuros que nazcan después de la fecha de declaración entran en la masa activa y no están vinculados. Una tesis, como digo, radical, muy rara en el derecho comparado, que en estos temas siempre busca soluciones intermedias, soluciones que ni den una eficacia absoluta frente al concurso a las prendas de créditos futuros, porque existe un riesgo de vaciamiento de la masa activa, ni las niegue el pan y la sal, porque en algunas operaciones es imprescindible la prenda de créditos futuros para que la operación, para que la empresa pueda desarrollarse, y cualquiera que conozca la financiación de proyectos sabe a qué me estoy refiriendo. Cuando alguien quiere construir una presa eléctrica para vender electricidad y necesita financiación, el financiador, los bancos, no quieren una hipoteca sobre la planta. ¿Para qué quieren eso? Su garantía va a ser, clarísimamente, aparte de la personal que puedan dar los socios, oye, yo quiero una pignoración sobre los flujos de caja que te va a proporcionar la venta de electricidad. Y si no, no hay financiación. Como digo, las soluciones del derecho comparado suelen ser intermedias. De hecho, algunos autores propusieron como solución la aplicación analógica de la disposición adicional, está perdida en la Ley 1/1999, sobre cesiones, determinados tipos especiales de cesiones. Una norma creada para el factoring y para las titulizaciones que sigue ahí y que parece estar apuntando que resisten al concurso las cesiones de créditos entre empresarios, porque está contemplando, como digo, esas operaciones, que se produzcan durante el año siguiente a la declaración de concurso o bien frente a deudores que sean conocidos en el momento de la cesión. Bueno, se trata, como digo, siempre se buscan soluciones de carácter intermedio. Bien, este era el estado de las cosas. Tendencialmente, la jurisprudencia, insisto, no era muy partidaria de dar privilegio a las prendas de créditos futuros, pero reconocía su necesidad y a veces algunas sentencias claramente las reconocían como créditos privilegiados sin dificultad. Ciertamente con resistencia a los administradores concursales, que no tienen resistencia a los privilegios, no son partidarios, probablemente porque consideran que los privilegios son una amenaza clarísima para la conservación de la empresa, muchas veces lo son, y bueno, porque como algunos jueces también sienten una cierta pasión por el acreedor ordinario, tipo maltratado sistemáticamente, hay que dejar algo al acreedor ordinario y la par condicio creditorum les encanta. Bien, este era el estado de las cosas cuando de pronto el legislador interviene. Verán ustedes, no les he mencionado que la amenaza ya oteaba en el horizonte para que el legislador interviniera, porque había intervenido ya Me estoy refiriendo, y lo dejo dicho simplemente, al artículo 54.3 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, que instituyó la llamada prenda sin desplazamiento de créditos, a la que me referiré posteriormente. Era ya una prenda sin desplazamiento de créditos que se inscribía en el registro de bienes muebles. El promotor de ese artículo, casualmente un registrador de bienes muebles, pensó esto, ya está. Intervino la Dirección General, como saben, con una resolución del año 2008 que cortó en seco la interpretación de ese artículo que se esperaba, que esperaban sus promotores que se haría. Volveré también luego sobre ella y una vez que ese intento no prospera, se aprovecha esta reforma para el segundo intento. Después de haber dicho, si se tratara de prenda de créditos, bastará con coste en documento público, el documento con fecha fehaciente para gozar del privilegio sobre créditos pignorados, aparece lo siguiente. La prenda en garantía de créditos futuros, solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración del concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso. Bueno, si esto se lo traducen a un inglés, el artículo entero, y llega hasta aquí. Un inglés es un tipo que cree que cuando el legislador pone una cosa hay que leer lo que pone. Empieza a leer y dice, la prenda en garantía de créditos futuros, o sea, la prenda en que la obligación garantizada son créditos futuros. O sea, la prenda que garantiza el cobro de créditos futuros. No lee jamás la prenda de créditos futuros. Lee la prenda en garantía de créditos futuros porque es lo que pone. Y la prenda en garantía de créditos futuros puede ser una prenda de una vaca, de un cuadro, de una joya, de valores, porque son todas ellas prendas en garantías de créditos futuros. Solo atribuirá privilegio a los créditos, dice, claro, es verdad, pone a los créditos, está pensando en la obligación garantizada, no pone sobre los créditos, ¿verdad? No, a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 proceda a su rehabilitación, dice, claro, sí, la confirmación absoluta. Porque lo que se rehabilitan son contratos entre el acreedor y el concursado. Por tanto, créditos entre el acreedor, no contratos entre el concursado y terceros, de los que nacen créditos pignorados. Sí, qué tonto, claro, es evidente, sí. O cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración de concurso. Aquí ya se pierde. ¿Qué habrá querido decir? Pero ni se le ocurre pensar que este es un artículo de prenda de crédito. Ni se le ocurre. En absoluto. Es imposible que quien lea esto sin conocer la intrahistoria pueda creer que esto habla de prenda de crédito. Bueno, pues en este momento se está haciendo opinión dominante que este es un artículo sobre prenda de crédito. Claro que el inglés, para que no pensemos que todos nos hemos vuelto locos, el inglés después de hacer esto diría, ¿pero qué tiene de perverso la prenda? Me explico. Él diría, si yo constituyo una hipoteca en garantía de créditos, obligaciones futuras, ¿alguien ha dudado que la hipoteca concede privilegio también para los créditos o obligaciones que nazcan después del concurso, ¿qué le pasa a la prenda? ¿Qué les ha hecho la prenda a estos señores? ¿Por qué? Segunda pregunta que se haría. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque dice que la prenda sobre obligaciones futuras sí va a dar privilegio a los créditos anteriores, pero no a los posteriores. ¿Y por qué tratan así de mal a quien da financiación posconcursal? ¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué prefieren al que dio financiación preconcursal que al que da financiación posconcursal? La norma, literalmente entendida, es un disparate. Es un disparate. Un disparate que se intenta arreglar con lo de la rehabilitación. Que es, hombre, si el que da la financiación la da forzado, entonces también. Y lo de la inscripción es incomprensible. Bien. Como la interpretación literal conducía al disparate, y como todos sabíamos quién había metido esta norma y por qué, empezaron a salir artículos diciendo no, es un error del legislador, se refiere a la prenda de créditos. Está hablando de prenda de créditos. Y ciertamente, que el promotor o promotores de esta norma, que por cierto se han apresurado a decir que es un disparate, que es absurda, que está mal escrita. Por cierto, todo el mundo ha dicho que está mal escrita. Debo haberlo escrito yo, sin darme cuenta. O sea, debo haber sido yo el que ha promovido esta norma, porque, como todo el mundo que ha escrito sobre ella dice que está mal, será porque no la han escrito. Pero alguien ha debido escribirla, alguien ha tenido que escribirla. Bien, como digo, La prenda de créditos es la solución que mayoritariamente se está extendiendo, que regula este artículo. Se dice es una errata del legislador. Su voluntad, la voluntad del legislador es referirse a la prenda de créditos futuro. Bueno, vamos a ver primero si esa tesis es jurídico-constitucionalmente sostenible. Y luego veremos a qué resultado conduce, que es lo más importante. Mire, todos los estudiantes de Derecho aprenden una idea elemental. El límite a la interpretación de la ley está en todos los significados gramaticales posibles de su tenor literal. Si el principio de primacía de la ley y de sumisión de los jueces a la ley significan algo, no puede considerarse obra del legislador, no puede considerarse ley, en el sentido de obra del legislador, la interpretación, no puede atribuirse al legislador una interpretación que no casa en modo alguno con ninguno de los significados literales posibles de la norma. Porque si lo permitimos, el juez crea la norma. Evidentemente la crea. La crea y la atribuye al legislador. Bien, como les he explicado, esta norma es absolutamente imposible. En esta norma es absolutamente imposible literalmente encajar la tesis de que habla de prenda de créditos. Es imposible. Por gastarles una broma, si esta es una norma de prenda de créditos, podría ser una norma perfectamente de servidumbre de acueducto. Porque aquí lo que dice es la prenda en garantía de créditos futuros. Literalmente es imposible confundir eso con prenda de créditos. Pero es que en segundo lugar, no dice solo atribuirá privilegio sobre los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, que es en lo que dice el párrafo anterior, para gozar de privilegio sobre los créditos penalizados. Aquí no dice sobre, aquí dice A. Evidentemente A. Pero no lo dice una vez, lo dice dos veces. Y luego habla de rehabilitación, que es imposible que esté pensando en créditos cedidos, porque los créditos cedidos son créditos entre el deudor concursado y terceros. ¿Qué tiene que ver la rehabilitación con eso? ¿Cómo es, repito, imposible? Esa tesis sería inconstitucional. Esa solución sería inconstitucional. Es contrario a la Constitución interpretar esta norma como una norma de prenda de créditos. Y segundo, el tema de la voluntad del legislador es peculiar. Si ustedes leen la evolución legislativa, la tramitación parlamentaria de esta norma, verán que proviene de una enmienda de Convergencia y Unión que, entendiéndola como una norma de prenda en garantía de créditos futuros, introduce la idea de la rehabilitación. La única prueba de la voluntad del legislador, hablando de legislador en serio, es esa enmienda y su justificación. Y hablan clarísimamente de prenda de garantía de créditos futuros. De hecho, el enmendante se queja de por qué se trata tan mal a los financiadores postconcursales, peor que a los anteconcursales, cuando por otro lado se les considera acreedores contra la masa. Por supuesto, también todo el mundo dice, pero por Dios bendito, si les consideras acreedores contra la masa, ¿por qué les niegas el privilegio? Bueno, algún autor ha escrito, ¿para qué les hace privilegio? Falta privilegio si son acreedores contra la masa. Hombre, habrá que explicarlo. Pero es que cuando no hay mucha masa, ser acreedor privilegiado contra la masa es fundamental, evidente. Repito, es absolutamente imposible entender que esa norma habla de prenda de créditos si obedecemos un principio básico. Porque, claro, lo que se está llamando voluntad del legislador es la voluntad de quien promovió la norma y la voluntad del profesor o profesores de la comisión que permitieron que entrara. Pero por muy influyentes que sean, todavía no son el legislador. Todavía no lo son. Es increíble que pueda pasar eso. Que pueda pasar que el legislador de verdad no se entere de lo que está haciendo, pero afortunadamente todavía podemos decir desde una silla como esta que un registrador de bienes muebles no es el legislador, en el sentido de que su voluntad no es la voluntad del legislador, salvo que logre hacerlo mejor que esto. Bien. Pero lo peor no es eso. Verán. Lo peor no es eso. Lo peor es la consecuencia a que lleva esa tesis. Si esta norma habla de prenda de créditos, y es la tesis que se está sosteniendo, tanto por este buen señor que ha escrito ya dos artículos sobre este artículo y sobre otros autores, es la siguiente: si la prenda se inscribe en el registro de bienes muebles, si la prenda de créditos futuros se inscribe en el registro de bienes muebles, la prenda es ilimitadamente resistente al concurso. Aquí lo dice, que si se inscribe, si se inscribe, da privilegio sobre, pone A, hay que crearlo, sobre los créditos no solo nacidos antes, sino también sobre los nacidos después de la declaración de concurso. Por tanto, señores, si ustedes constituyen la prenda como prenda sin desplazamiento inscrita en el registro de bienes muebles, ningún problema. Ahora bien, si ustedes no pasan por el registro de bienes muebles, entonces ya saben que la prenda de créditos futuros no tendrá eficacia, salvo para los créditos que nazcan antes de la declaración de concurso. Imaginen que yo les digo eso y que ustedes son alguien que va a conceder un crédito con garantía prendaria. ¿Inscribirían o no inscribirían? Naturalmente inscribirían. Es más, Es más, lo sensato es apresurarse a escribir y así, por supuesto, a nadie sensato se le ocurre no aconsejarle a un cliente suyo que inscriba una prenda. A nadie sensato. Apresúrese usted a inscribir. Ahora bien, les he dicho antes, en ningún país del mundo, en ninguno que yo conozca, se da a las prendas de créditos futuros eficacia ilimitada contra el concurso. En ninguno. Muchos optan por soluciones intermedias. Ahora, lo que ya sí es espectacular es un legislador que diga, una norma que diga, yo creo que esta no lo dice, que si pagas al registrador de bienes muebles, tienes eficacia ilimitada, y si no le pagas, no. Y ustedes me dirán, está usted siendo capcioso. Ha dicho ya 10 veces lo de pagas al registrador de bienes muebles y eso es injusto. La función de la norma es fomentar la publicidad de la garantía para que no sea una garantía oculta. Por tanto, eso de pagar al registrador de bienes muebles es injurioso. No, no. La función de esta norma es que las garantías sean públicas y no ocultas. Que las prendas de crédito sean públicas y no ocultas. Que sean como las otras garantías. Ja, ja, ja. Ante todo, ni los partidarios de la tesis, salvo uno, claro, que les acabo de contar, se atreven a sostener que su función sea la publicidad. De hecho, dicen rotundamente que no puede serlo. Que no puede serlo. La razón es elemental. Si fuera la publicidad, no habría limitadose la norma a la prenda, estamos imaginando que habla de eso, a la prenda de créditos futuros, sino a todas las prendas. ¿Por qué la de créditos futuros? ¿Por qué la publicidad que importa la de créditos futuros y no la publicidad de las prendas de crédito? Si la publicidad de las operaciones sobre créditos fuera decisiva, no solo se hubiera hecho requisito la inscripción para las, no sé, la publicidad para las prendas de créditos, sino para las cesiones de créditos prosolvendo, para las cesiones de créditos futuros en propiedad, para todos los factoring, no importa la publicidad. Pero es que, señores, no sigo poniendo ejemplos porque es que lo de la publicidad es una broma. Mira, no sé, seguramente han leído ustedes muchas veces la publicidad de las garantías es esencial para proteger a los acreedores ordinarios. Para proteger a los acreedores ordinarios. Pero ¿de verdad alguien puede creerse eso? Primero, ¿alguien puede creerse que la publicidad de la garantía, que la publicidad de la garantía es un principio general del derecho, en un derecho en el que las transmisiones de la propiedad pueden hacerse absolutamente al margen de cualquier registro? Pero ¿no está el acreedor ordinario sujeto a la separatio es jure domini de cualquier comprador, de cualquier bien, sin inscripción alguna? Pero si hay separatio es jure domini sin publicidad, ¿por qué no va a haber separatio es jure crédito sin publicidad? ¿Por qué? Dos, jamás los registros han protegido a los acreedores. El acreedor, cuando da crédito, no va al registro de la propiedad ni al registro de bienes muebles. Y hace muy bien, porque sabe que aunque cuando él vaya no haya nada inscrito, al día siguiente puede aparecer una prenda o una hipoteca y le perjudica a él también. ¿No se dan cuenta de cuál es la falacia? Que jamás ha sido cierto que la garantía, cuando entra en vigor, es privilegiada solo frente a los acreedores posteriores. Es privilegiada frente a todos los acreedores. Es absolutamente falso, repito, absolutamente falso, que la inscripción de una garantía pueda proteger a los acreedores ordinarios. En absoluto, es verdad. A los acreedores ordinarios anteriores no los ha protegido nunca. Nunca. No es cierto. O sea, vivimos en una falacia total sobre la que se construye una norma sobre la que se construye una norma, y esto es la paradoja final, y con esto quiero ir acabando, sobre la que se constituye una norma mortal para los acreedores ordinarios. Porque esta es la paradoja genial final. Lean ustedes los papeles que se han escrito sobre esto. Comienza con una loa a las garantías públicas frente a las ocultas fomentadas por gente tan perniciosa como quien les habla. Una loa a las garantías públicas frente a las ocultas. Porque eso es fundamental para proteger al acreedor ordinario. Y bla, 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 bla. Y uno allí pensando, ¿qué me está usted contando? Pero si en este país hay separaciones, es jure domini, sin publicidad alguna, pero ¿qué me está usted contando? ¿Pero cómo va a proteger al acreedor ordinario? Todos los acreedores ordinarios durante 10 años allí sentados han ido todos al registro de bienes muebles porque le han dicho, oye, vete. Le han dicho, oh, qué bien, ya fui al registro, no hay nada. El siguiente aparece un banco con una prenda de créditos futuros, la inscribe y ¿qué pasa? A esos acreedores ordinarios hay que decirles, mira, los malvados sujetos creadores de las prendas ocultas siempre dijeron no puede tener eficacia total frente al concurso. Hay que limitar su eficacia total frente al concurso. No es sensato que tengan una eficacia ilimitada frente al concurso. Hay que proteger, en cierto modo, a los acreedores ordinarios diciendo, oiga, no. No puede ser que usted pueda ignorar todos los créditos futuros sin ningún tipo de límite y control. Bueno, eso es lo que los perversos creadores de prendas ocultas hicimos. Y el Supremo nos dio la razón. Y limitó. Bueno, pues cuando todo estaba así, cuando todo se parecía a lo que pasa por el mundo, ahora, en nombre de los acreedores ordinarios y en nombre de la publicidad, se les dice a los acreedores ordinarios que como el financiador inscriba su prenda de créditos futuros en el registro de bienes muebles, su prenda es ilimitada, lo que nunca había sido antes. Repito, si ese inglés le explicamos esto ahora, diría, joder, ¿qué poder tienen los bancos en España? Vaya norma que han logrado. O sea, que han logrado una norma que si van al registro de bienes muebles y meten allí el papelillo, tiene eficacia limitada su prenda de crédito. Es increíble el poder que tiene la banca en España. Les aseguro, por increíble que les parezca, que no han sido los bancos. No han sido los bancos. Por supuesto que cuando se lo han encontrado, han dicho, Virgen Santa, ¿será verdad? ¿Será verdad? Bueno, por supuesto será verdad y Manolín, corre, inscribe las que tenemos hechas. No te puedes ni imaginar lo que acabo de ver. Los jueces diciéndome, cuidado, prendas de créditos futuros, cuidado, esto con control, los admite. Y ahora vamos con una ley, oye, que está inscrita, que está inscrita, ¿qué pega me vas a poner? Que el legislador ha dicho, claro, y es curioso, y con esto voy terminando, les decía, que al principio ha habido administradores concursales y jueces de lo mercantil que estaban encantados. ¿Por qué? Porque piensan a corto. Dice, oh, yo tengo un problema de ignoración de crédito, pero no está inscrita, está muerto. Pero el día que todos los jueces de lo mercantil y los administradores concursales escriban 30 veces esta prenda no es eficaz frente al concurso porque está inscrita, a ver qué dicen cuando le aparezca la prenda inscrita. Porque es lo que va a pasar, ¿eh? Lo que va a pasar. Salvo tontos que no sepan de qué va, todo el mundo está inscribiendo sus prendas de créditos futuros. Todo el mundo lo está haciendo y, desde luego, los acreedores poderosos ni les cuento. Es más, los absolutamente contrarios a leer esta norma así, como yo, por supuesto que aconsejamos a nuestros clientes que escriban. Porque, por cierto, se quedan... ¿De verdad me dices si se la inscribo? ¿De verdad? Bueno, hay dos soluciones con esta norma, o tres. Una, seguir diciendo que habla de prenda de créditos. Yo creo que eso es jurídico-constitucionalmente imposible, imposible, porque ninguno de los significados gramaticales posibles de esta norma puede atribuirse a una norma de prenda de créditos. Repito, que puede ser de prenda de créditos o de usufructo de montes. Basta, si quieren lo cambio yo, y me sale una norma de usufructo de montes en media hora, donde pone prenda, pongo usufructo. A una errata, debe ser usufructo. Aquí pone en garantía, quitamos en garantía, aquí pone A, quitamos A, ponemos sobre, el A lo quitamos, ponemos sobre, tachamos lo de la rehabilitación. Oye, qué bien ha quedado. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer si respetamos que la ley es ley porque es obra del legislador. Y en segundo lugar, porque no hay errata, no hay errata del legislador. No. Hay errata de sujetos que han logrado que se legisle algo que ellos querían que se legislara. Pero esa no es la voluntad del legislador. No. La voluntad del legislador es la voluntad de los parlamentarios. Y la única enmienda que se habla de esto habla de prenda en garantía de créditos futuros. La otra es decir, bueno, pues la interpretamos literalmente y habla de prenda en garantía de créditos futuros. Se puede intentar, pero la norma sigue produciendo resultados insensatos. Aquí otros resultados insensatos. Salvo que, como ha propuesto algún autor, la leamos simplemente así y entonces la hacemos inocua por completo. La prenda en garantía de créditos futuros provocará, permitirá privilegios sobre los, dará privilegio a los créditos anteriores y a los posteriores, salvo que la financiación postconcursal sea puramente voluntaria. Siempre que esté obligado el financiador a seguir dando financiación después del concurso, por rehabilitación o por cualquier otra causa. Bueno, si hacemos eso con la norma, la hacemos inocua, como si no existiera, que es, a mi juicio, la tercera solución que se ha propuesto y que me parece sensata. Hay que entender, no escrito esto, no escrito, porque no es ley algo que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna voluntad del legislador posible, que llegue al mismo resultado que la segunda. Claro que es durísimo, probablemente, escribir que la solución es interpretatio abrogans. Pero es que es lo único que se puede hacer con esto, una interpretatio abrogans. Las dos segundas tienen la ventaja de que dejan las cosas como estaban y que seguirán los jueces diciendo no, las prendas de créditos futuros no son totalmente resistentes al concurso. Las inscribas o no. La inscripción es irrelevante para ver cuál es la eficacia concursal de la prenda de créditos futuros. Irrelevante. Y el Tribunal Supremo, esperemos, y los jueces acabarán diciendo, poniendo límites a las prendas de créditos futuros, en la línea de la sentencia del 22 de marzo de 2008, ¿por qué la otra, además de ser inconstitucional, además de ser una jurídico y constitucionalmente imposible, repito, conduce a un resultado perverso? Perverso absolutamente. A corto, ¿no? A corto, repito, están emocionados los antiprivilegio de la prenda de crédito porque, claro, les han cazado un montón de gentes con prendas sin inscribir. Pero, se lo vuelvo a decir, eso dura un segundo. Eso dura un segundo. Y si la norma está en vigor y dice que la prenda, si se refiere a prenda de créditos, lo que está diciendo es que las prendas de créditos futuros son absolutamente resistentes contra el concurso si se inscriben. Y eso, repito, que no puede justificarse en absoluto en la publicidad, es, a mi juicio, un dislate mucho peor que una interpretación jurídico inconstitucional, porque lo peor que le puede pasar a una norma no es que sea inconstitucional, no es lo peor. Lo peor es que llegue a resultados, como digo, absolutamente descabellados. Es todo. Infinitas gracias por su paciencia.
Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un verdadero placer. Y si alguien del público quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta, pues tenemos 5 minutos para...
Ah, por cierto, sí, me permite un momento. porque quería hacer un comentario sobre la sentencia de Alicante, si me permite.
Si me perdonas, Fernando, sí. Yo por supuesto no me atrevo a preguntar nada, sí. Darte las gracias por venir, gracias por la ponencia, y sugería simplemente la sentencia del Hércules.
Muchísimas gracias, sí. Esta sentencia está muy, muy peculiar. El juez lo hace muy bien, es una sentencia de una factura impecable, debemos reconocer que entre las suertes que tiene el derecho concursal en España es que los jueces de lo mercantil, al menos en lo que es mi experiencia, hacen muy buenas sentencias, se lo estudian y los temas difíciles los ven muy bien y no sé cuánto podrán resistir la carga de trabajo haciéndolo así, pero por ahora va bien. La sentencia del Hércules es una sentencia en la que no hay un acreedor vituperable, no es un malvado banco, ¿no? Es la administración de la hacienda pública. La administración de la hacienda pública tiene una deuda tributaria frente al Hércules, un crédito tributario frente al Hércules, y pacta con él que lo aplaza, siempre que le ceda en garantía determinados derechos. ¿Qué derechos eran esos? Los derechos del contrato celebrado entre Hércules y Mediaproducción, de cesión de sus derechos audiovisuales, los créditos por traspasos y los créditos por ahorros. O sea, Hacienda le dice, sí, yo te pacto un aplazamiento, pero me garantizas este crédito con tus mejores recursos. Era el 100% de los derechos, era el 100% de los derechos derivados de cesión de derechos audiovisuales, el 50% de los créditos de traspaso y el 50% del crédito resultante de los abonos emitidos por el Hércules a socios. Bueno, esta prenda es aceptada por la delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el 1 de marzo de 2001. Se pacta y acepta. Y esta prenda, señores, esta prenda, Hacienda la inscribe en el registro de bienes muebles. Este es un dato que el que lee la sentencia normalmente no ve, pero es espectacular. Recuerden, les dije que el artículo 54.3 de la Ley de Hipoteca Inmobiliaria y Prenda sin Desplazamiento permitió la prenda ya sin desplazamiento de créditos inscribiéndola. Nadie las inscribía porque después de la resolución de la Dirección General del 2008... que dijo que la prenda inscrita no tenía ningún privilegio sobre la no inscrita, nadie escribía. ¿Qué? Pero como Hacienda es así, de cuidadosa, dijo, lo voy a escribir. Inscribió. La inscribió en el registro de bienes muebles de Alicante. El 5 de julio de 2011, el Hércules cae en concurso. La licitación. Y la administración, por supuesto no. Como cabía razonablemente esperar, los administradores concursales califican el crédito de la administración tributaria de ordinario. Pero no, sino de totalmente ordinario. No ya hasta el concurso. No, ni uno, ni hasta el concurso. Ordinario, vulgar, ya. La administración tributaria recurre. Esto es un crédito privilegiado. Tengo una prenda de créditos futuros, pero clarísima, documentada, la habían hecho en escritura pública, la habían hecho. Tenemos. Y le llega el asunto al juez. Juez, es una magnífica conferencia sobre prenda de créditos. Les aconsejo leerla. Sabe muy bien, lo cuenta magníficamente. La pregunta es, ¿cómo resuelve? Resuelve finalmente diciendo que aunque se ha discutido mucho la eficacia de la prenda de créditos en el concurso, que aunque se ha discutido mucho la eficacia de créditos futuros, y hay esas tesis, bueno, hay una tesis de que es infinitamente y totalmente resistente al concurso, segundo, hay una tesis que de retroactividad media, o de, por así decirlo, de la que sostuve yo en el año 88 y el Supremo en la sentencia del 22, y luego dice, y hay la tesis de que no, de que solo tiene eficacia hasta la fecha de la declaración de concurso. Entre estas tres, hombre, un juez de Alicante y tal, no sé, de Hércules, tenía un papelón, ¿eh? Sin embargo, lo argumenta muy bien, ¿eh? Muy bien, y estoy seguro, además, que en conciencia cree exactamente qué es lo que tiene que hacer, argumenta magníficamente y decide que solo tiene privilegio, que lo tiene, pero que solo lo tiene hasta la fecha de la declaración de concurso. Para desgracia de la administración tributaria, el informe de los administradores es anterior a la entrada en vigor de esta ley. Porque ¿qué habría tenido que decidir el juez si aplica la nueva ley? Por cierto, y este es el único defecto que yo veo de la sentencia, el juez cita que la reforma se ha producido. Y cuando empieza a leer el 90.1.6 dice, aunque pone o prenda en garantía de créditos futuros, quizás sea lo que quiere decir prenda sobre créditos futuros. Digo que me extraña, porque si él sigue con ese hilo, si quiere coger la nueva ley para orientarse de cómo decidir, tendría que haber decidido al revés, que como estaba inscrita, tendría privilegio sobre todos los créditos del Hércules. Esa es la sentencia. Como digo, extraordinariamente aconsejable, ¿eh? Es una sentencia muy bien hecha, pero con esta... Ahora, observen, le tembló un segundo al juez el pulso para decir que el hecho de que estuviera o no inscrita era irrelevante para que tuviera o no eficacia frente al concurso, es irrelevante en su sentencia. Y con sentido, y con muy buen sentido. El problema es que si se lee la reforma como está imponiéndose y el propio, la propia sentencia indica, se puede llegar a la conclusión radicalmente contraria.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Tomamos un café, por favor, de 20 minutos, que vamos un poco justo de tiempo, como siempre. Y otra vez, muchísimas gracias, Fernando.